Es una gran bendición la de poder verdaderamente una vez más estar delante de la presencia de nuestro amado Padre, nuestro amado Dios y Señor, poder presentarnos delante de Él con un corazón abierto, tan abierto como Él nos lo permita. Es necesario que haya disposición de corazón. Recordamos las palabras que se nos dice acerca de Esdras, que dice que él había preparado su corazón para inquirir delante de Dios. Y también sabemos que como un balance a esa palabra, recordamos que dice la palabra acerca de Lidia, la vendedora de púrpura, en los viajes de Pablo, que el Señor había preparado su corazón. Así que aquí hay una combinación, yo pudiera llamarle, donde el hombre se prepara para huir y donde el Señor capacita al hombre, prepara al hombre para huir. No consiste solamente de, ¿no?, como que el Señor es el autor, Él es el que comienza la obra, pero también le ha dado al ser humano libre albedrío para poder escoger si ha de abrir o cerrar su corazón. Amén. Para oír la palabra. Bendito el Señor. Estamos ante este tema, este curso que realmente, por motivos, ¿verdad?, de aquello que tiene que ver con los estudios a nivel de instituto que estamos llevando a cabo, muchas cosas que comúnmente no se tratan, por ejemplo, en una exposición de la palabra acerca de los Salmos, Proverbios o cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras, cualquier cosa que no se trate, por ejemplo, como no le llamamos libros poéticos, ese es una descripción que no se le da acerca de ellos, y cosas que se hablan, se dicen, repito, a nivel de ya enseñanza para fin de capacitación ministerial, más sin embargo en esta ocasión nos vemos casi, pudiéramos decir, forzados a tener que emplear alguna de estas palabras técnicas y demás. Repito, no porque ustedes las vayan a usar necesariamente enseñándole al pueblo, no es algo que formaría parte del ministerio de ustedes, pero en este caso sí de una comprensión quizás más amplia de, quizás pudiera usar la expresión de how it came about it, cómo es que todo esto se produjo, ¿verdad? Y repito, van a haber cosas que vamos a estar oyendo a través de este proceso, de estas enseñanzas, que en cierta forma no es cuestión de usarlas desde una prédica o de una enseñanza a nivel congregacional, pero sí realmente si llegaran a encontrarse compartiendo con líderes, por ejemplo en una situación así como esta, a nivel de instituto y demás, ciertas cosas que debieran de ser dichas y por eso las estamos mencionando. En esta ocasión quisiera pedirles por favor que buscaran en 2 de Samuel, en el capítulo 23. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Esta mañana vamos a estar viendo, ya tarde, ya pasan de las 12. Esta tarde vamos a estar viendo aquello que está en relación con estos libros poéticos, y el tema general que vamos a estar tratando en esta mañana va a ser fundamento básico de la poesía hebrea. Fundamento básico de la poesía hebrea. Solamente como modo de recordatorio, en la primera clase que estuvimos, recordarán que tratábamos acerca de la necesidad que hay de discernir entre lo que es la poesía, meramente como poesía, solamente como parte de lo que es el arte de la poesía, y lo que es la poesía bíblica. Hablamos también acerca de lo concerniente al origen de la poesía bíblica y el propósito de la poesía bíblica. Hay que discernir, hay que saber cuál es su origen y cuál es el propósito de la misma, ¿verdad? En esta ocasión, repito, me gustaría leer con ustedes, para modo de introducción, Segunda de Samuel 23, comenzando a leer desde el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Como el resplandor, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Perdón, quisiera leer una vez más el verso 5. En el versículo 5 solamente distingue que ese es el pacto de Dios con Él. Dice, aunque todavía mi casa, mi familia, mi pueblo no actúe de tal manera para con Dios. El pacto de Dios ya ha sido hecho con alguien. Pero no es ese el punto. Solamente quería, por motivo de que lo leí indebidamente, pero quería en otras palabras que ustedes no pasaran por alto esto que es importante. Realmente a donde quiero dirigirme en esta mañana es al versículo 1. Primer versículo de este capítulo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. ¿Qué dijo David, hijo de Isaí? Que alguien dijo. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce proverbista, el dulce salmista, el dulce cantor, el dulce poeta, aquel por el cual son todas las cosas. Fundamento básico de la poesía hebrea tiene que hallar un fundamento. Si estamos hablando de fundamento, tiene que ser algo firme, tiene que ser algo seguro. Porque de lo contrario, en lo que creamos, que lo que quiera que creamos que es y no es, si no es fundamento, si no está sobre el fundamento sólido, pudiera venirse sobre nosotros y, en otras palabras, afectarnos. Siempre se habla acerca de David como el salmista, y verdaderamente él fue un salmista. Fue una vida que el Señor usó grandemente, un canal del Señor, el rey de Israel, pero muy especialmente se conoce no tanto por el gobierno que él ejerció, él no es tan popular entre el pueblo de Dios por el gobierno que él ejerció, como fue por su amor al Señor, disposición, la disposición de su corazón que hizo para que el Señor pudiera usarle a él en todo aquello que tiene que ver con el aspecto, usamos el término poético, ¿recuerdan? Porque estamos en clases. El aspecto poético de las Sagradas Escrituras. No obstante a eso, una cosa que había en el corazón de David que estaba bien definida era quién era verdaderamente, el fundamento por toda la poesía, por todos los cánticos, por todo aquello que él había hecho. La batalla contra Goliat, él no dijo: yo vengo a ti como militar o voy a intentar yo hacer algo porque me, no, verdad, me he sostenido batalla contra animales feroces y demás. Él dijo: no, él dijo: yo solamente voy en nombre de Jehová, voy en nombre del Señor. Fue lo que él dijo. Él reconocía al Señor, y eso es tan vital, porque eso es el fundamento de la fe. ¿Quién es aquel que decía: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua? Ese era el Mesías. Ese era el Mesías. Y como profeta, al fin, como una vida que el Señor estaba usando, David contaba con lo necesario dado del Señor para poder oír la voz de aquel que dice, de aquel que expresa, de aquel que en verdad glorifica al Padre. Y eso es lo que vemos en todo eso. Esta mañana, digo mañana tarde, cuando es el mediodía, ya no sé ni qué decir, quisiera que en esta ocasión viéramos, por favor, en primer lugar, acerca de la naturaleza, que estamos hablando de su naturaleza. O sea, si el fundamento básico de la poesía bíblica, debemos primeramente de verlo por su naturaleza. Y para ello yo quisiera que buscáramos en el Salmo primero.
No, Raúl, ese sería como el primer
punto. El primer punto. Okay. Su naturaleza.
Porque el otro es el tema de lo que estamos...
Efectivamente.
Okay.
Sí, su naturaleza. Estamos hablando de lo que es el fundamento básico de la poesía. Si es el fundamento, vamos a buscar primeramente su naturaleza. En el Salmo primero, decíamos que es una pena, ¿verdad? Pero generalmente una de las cosas que más atrae acerca de este Salmo es donde dice: y todo lo que hace prosperará. ¿No? En otras palabras, como que es más fácil darle el énfasis a lo que pudiera llamársele ganancia personal o algo que tiene que ver con una aprobación, ¿no?, de lo que uno hace. Pero es cierto, ahí lo dice la última parte del versículo 3, que todo lo que hace prosperará. Sería precioso si eso pudiera ser, ¿verdad? Pero muchas veces no lo es, por una razón. Porque así no comienza la Escritura, sino que comienza con el versículo 1. Aquello de que todo lo que hace prosperará es solamente la consecuencia de cómo comienzan las cosas. Se dice: empezaste mal y terminarás mal. Y eso es lo que sucede precisamente con el deseo de uno que las cosas le salgan bien. Si uno empieza bien, habrá de terminar bien. En el Salmo primero, versículo 1, dice: bienaventurado. Otra forma de ver esa palabra debidamente es feliz. Feliz. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo no sé en su vida, como creyente, yo no sé a cuántos hermanos usted habrá conocido que realmente hayan vivido de esta manera. Eso, ¿verdad? Yo lo dejo porque unos llevan X tiempo en el Señor y otros llevan más. Pero la pregunta es: ¿cuándo ha visto realmente a alguien viviendo de tal manera? Con mis respetos para todos los hermanos que yo conozco, pero yo confieso que nunca, nunca he visto a nadie así. Podemos, en otras palabras, ver hermanos, ¿no verá? Conocer hermanos de muchas partes, amados hermanos, y con un amor por el Señor y un deseo de servir al Señor y esto y lo otro. Pero es cuestión de tiempo. Es más, yo no he conocido a nadie que en algún momento u otro no haya mostrado la otra cara de la moneda, lo que es humanamente. Y es de esperarse. Es de esperarse por nuestra naturaleza humana. El hecho de que el Señor nos ha llamado y nos haya redimido no quiere decir, en otras palabras, que ya esa parte de la cual decía Pablo, ¡ay de mí!, ¿no?, esa angustia de esa humanidad en él, no quiere decir que se haya disipado, que se haya esfumado. No, estamos todavía con esa batalla interna, ¿verdad?, tratando de hallarnos en el agrado de Dios, el cual es Cristo Jesús. Más sin embargo, podemos decir todo eso acerca del Señor Jesucristo, el Mesías. Podemos decir en verdad que Él fue el Hijo amado, el cual complació al Padre en todas las cosas. Podemos decir que nunca se le vio a Él, en otras palabras, coqueteando con la impiedad. En otras palabras, siempre llevó el sello de la aprobación del Padre, en el cual en todo había complacido al Padre. Sus últimos instantes de vida antes de expirar fue aquello de decir, consumado es. Como diciendo, ¿qué otra cosa había que hacer que no hubiera hecho yo, Padre? Y con la misma, rendir el Espíritu al Padre, es decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No sé si habrá por ahí otro bienaventurado que pueda asemejarse al Señor Jesucristo en ese aspecto, pero yo no lo conozco. Más sin embargo, todos nosotros somos bienaventurados. Somos producto de esa misma simiente que es el Mesías. Él vino a nuestras vidas. Esa simiente germinó en nuestro corazón y hoy en día somos producto de su naturaleza, ¿verdad? A pesar, como había dicho en un principio, de nuestra humanidad, de lo enfermizo que es la carne, a pesar de todo eso, tenemos aquello que es innegable, que es la naturaleza divina, la cual mora en nuestros corazones. También lo fue David. Él también, como Salomón, aquellos que realmente fueron conocidos como escritores de los libros poéticos. Con frecuencia oímos que alguien dice, ese salmo es de David, ese proverbio es de Salomón, y demás. Y estamos realmente diciendo algo que es cierto, pero que también es incierto. Estamos diciendo que sí, que es un Salmo de David. ¿Por qué? Porque él lo escribió. Pero en verdad tenemos que siempre ir a la naturaleza. Puede, usando las palabras que el Señor inspirara a su siervo Santiago, decía él, ¿puede de una misma fuente brotar agua dulce y amarga? ¿Puede realmente? No. O sea, o de esa fuente va a brotar una cosa o va a brotar la otra. Y cuando viene al aspecto de los libros poéticos, la mente carnal, el corazón humano, perdido, podrido en la impiedad, jamás podía producir una obra de esta índole. Pero, y esto es lo precioso, que debido a esa comunión, debido a que esa fuente de incorrupción que habían en estos creyentes, ellos podían contar con lo necesario para poder en verdad hacer que a través de sus vidas brotara esa fuente preciosa de esa palabra. Aquí en el Salmo 1, verso 1, se nos habla acerca de, en primer lugar, aquello que tiene que ver con lo indeseable ante los ojos de Dios. Pero en el versículo 2 lo pone en forma contraria y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense, y en su ley medita de día y de noche. Habla primeramente acerca de lo que viene a ser una delicia, algo atractivo, algo agradable, algo codiciable. La ley es la palabra de Dios. Habla acerca de aquel el cual primeramente para él es una delicia. Y con la misma habla acerca también del mismo como alguien que medita en su corazón acerca de ella. Así que tiene primeramente el aspecto que es una delicia, que es algo atractivo, deseable, y por la otra parte, una vez que ya lo ha deseado, ya lo ha obtenido, medita acerca de ello. Yo comparo eso realmente con el acto o el hecho de comer, pero no como nosotros comemos. Nosotros comemos y olvidamos. Decimos, estuvo bueno y ahí termina. Pero tenemos, por ejemplo, animales como las vacas. Ellos no solamente han ingerido, han comido, sino que aún después de haber comido, aquello que ya ingirieron lo vuelven otra vez a traer para volver a masticarlo. Ese es el proceso que se llama de rumiar. Rumiar. Y el sentido de la palabra meditar tiene que ver con el rumiar. Algo que ha sido bueno, que hemos comido, que ha sido delicioso, volver otra vez, traerlo, dejarlo que venga otra vez, ¿verdad? A nuestro estado, al punto en el cual podemos otra vez saborearlo, podemos otra vez masticar, podemos otra vez tener un encuentro con eso, a fin de que produzca una obra quizás más profunda todavía. Veo en este versículo, repito, y digo, ¿quién podría realmente producir, o sea, hacer, permítame volverlo a poner todo debidamente, ¿en quién podría realmente el Señor, o a quién podría el Señor realmente usar para poder hacer que se escribiera esta palabra, la referente a los libros poéticos? Estamos hablando de ello específicamente. ¿A quién? Número uno, a una vida como tal. Recuerden, dijo, no quiero volver siempre a ello, pero recuerden, dijo David, dijo aquel. David tenía conciencia de lo que dijo aquel. Y aquel obviamente es aquel que dice, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. No fue David, fue aquel que lo dijo. Y David le oyó. Y como consecuencia, en base a esa comunión, en base a esa intimidad, David pudo escribir. En el Salmo 40, dice aquí en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando vemos en el versículo 3 que dice, puso, no lo traje yo o lo produje yo, sino que esa poesía únicamente puede estar tan cerca a nosotros. En este caso yo digo a nosotros, estoy refiriéndome, de más está decir, estoy refiriéndome específicamente no a sus autores, porque el autor es uno nada más, pero a sus escritores. Ellos solamente pudieron escribir esa palabra cuando el autor generó esa palabra en ellos, cuando puso esa palabra en ellos. Si ven los versículos anteriores, no los leí en inglés, pero pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. O sea, el proceso por el cual Él me ha llevado de liberación, en espera, de liberación y demás, y con la misma, lo trae a uno, pudiéramos llamar, a ese crescendo de podernos, en otras palabras, tenernos, y digo tenernos, tener al salmista, al escritor, ponerle en una situación en la cual esa palabra, ese cántico, ese salmo, lo pone el propio Señor en su vida. Repito, no es que Él humanamente lo hubiera hecho. No es una inspiración como vemos en otras palabras acerca de la poesía de por arte, el arte de la poesía. No, sino por motivo de que fue el Señor el que la puso en su boca y en su corazón. La naturaleza de la misma tiene que ser como consecuencia de algo que es divino. Dice, Él la puso. Él no dijo, yo la puse. Él no dijo, yo la dije. Él la puso en mi boca. Decíamos en la clase anterior que es una pena como muchas veces se tratan los libros poéticos. Es una pena cómo se tratan con... ¿No verdad? Como que a veces se toma como una... Decíamos, ¿no verdad? La famosa cajita de las promesas. Se toma, en otras palabras, como al azar. Vamos a ver qué me dice el Señor. Nunca tomamos, al decir, que, a ver qué me dice el Señor, nunca lo tomamos de la primera parte de la mitad de la Biblia, ni de la última parte de la mitad de la Biblia. Si lo tomamos de la primera parte de la Biblia, quizás pudiéramos caer en el Pentateuco, y eso es lo que estamos buscando. Si lo tomamos de la segunda parte, pudiéramos caer en las epístolas. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando un salmo que hable y que imparta aliento a nuestro corazón. Vamos a ver qué me dice el Señor. Pero ven, pero eso no es de la forma en que Él lo recibió. Él no lo buscó, sino que le fue puesto esa alabanza, ese salmo, esa poesía hebrea que le decíamos, ¿verdad? Poesía hebrea. Poesía de David. Poesía hebrea. Poesía de David. Es lo que estamos viendo, que no tiene nada que ver ni con David ni con los hebreos. Es divino, es puesto por Él. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, salmo, alabanza. A nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En Primera de Corintios, y en el capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, ¿pudiéramos negar que los corintios eran hermanos? En ninguna manera. Ellos eran hijos del Señor. Pablo los trata en el capítulo 3 diciendo, hermanos. ¿No es verdad? Eran hijos de Dios. ¿Eran ellos de los que creían verdaderamente en los dones sobrenaturales, tales como, en otras palabras, los dones del Espíritu Santo, dones espirituales? Ellos creían. ¿Pero qué pasaba en la iglesia de los corintios? Había un problema. Ellos... creían en esa participación espiritual, en vivir la vida espiritual, pero la parte natural de sus vidas no complementaba a ello. No solamente, perdón, en el aspecto, como ya sabemos, aspecto pecaminoso, de que hubieron cosas que estaban fuera de orden, cómo los hombres interpretamos lo que es el pecado, sino que habían cosas que no cuadraban en lo espiritual tampoco. La Santa Cena, por ejemplo. Habían cosas que estaban fuera de orden. El bautismo en agua. fuera de Hades, dice, se bautizaban por los muertos, como no reconociendo la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué se bautizan si Cristo no ha resucitado? ¿No? Y la forma en que se tomaba como un festín la Santa Cena y demás, totalmente fuera de orden. Entonces venimos también aquí al asunto de los dones espirituales y demás, y Pablo le decía, hermano, yo veo que algo no anda bien entre ustedes. Ustedes usan los dones, pero impropiamente. Impropiamente. Estoy usando todo esto para, una vez más, para ver el origen, la naturaleza de estos libros poéticos. Y uso esto solamente como un ejemplo. Diciéndole él, tratando de corregir, porque era una epístola de corrección, lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, en el versículo 15, capítulo 14, versículo 15, Pablo aquí habla acerca de aquello que tiene prioridad, aquello que tiene preeminencia, aquello que preside, aquello que va a la vanguardia. Y dice de esta manera, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué va primero? ¿Cómo vinieron los salmos, los proverbios, el libro de... ¿Cómo vinieron? ¿Vinieron primeramente por Job? ¿Vinieron primeramente por David? ¿Vinieron...? Primeramente vinieron por el dulce cantor de Israel. Él lo oyó, David lo oyó. Ellos lo oyeron, vino por el Espíritu y también por el entendimiento. Lo que es en sí con la naturaleza de estos libros poéticos es, en primer lugar, es fundamentalmente espiritual. Es espiritual. Primero es lo espiritual. Estamos viendo aquí en este aspecto. ¿Oraré primero qué? Con el Espíritu. ¿Cantaré primero con qué? Con el Espíritu. Y después, con el entendimiento. No es el entendimiento. No, eso es lo que va a la vanguardia. David, antes de escribir, tuvo que habérsele revelado. Es lo que leíamos anteriormente. Puso luego cántico nuevo en mi boca, alabanza, puso alabanza, y una vez que la puso, entonces sí podía, ¿qué? Escribir, escribir. Puso primero el cántico nuevo, y después él pudo escribir. Entonces dijo, verán esto y temerán. Es lo que hacemos. A él le fue revelado, el Señor lo puso en él, él lo escribió, nosotros lo vemos, y somos afectados para bien. Nuevamente, la naturaleza es divina con respecto a los libros poéticos. Es divina, proviene del Señor. Es de alguien que ha estado realmente no con su mente en cosas materiales, no en cosas perversas, no en cosas pecaminosas, sino que ha estado constantemente meditando en la palabra de alguien que realmente ha hecho de la ley de Jehová su delicia y en la cual medita día y noche. La naturaleza, fundamentalmente, la naturaleza de los libros poéticos. Es, repito, el proceso de esa comunión con el Señor, no con impiedad, decíamos en el Salmo 1. Segundo, es dada del Señor, me dio su palabra, la puso en mi boca. Y tercero, vemos que ciertamente es espiritual, no es psíquica. Que pues oraré con el Espíritu, que pues cantaré con el Espíritu y con el entendimiento. Lo segundo que hemos de estar viendo es su objetividad. Su objetividad. El segundo punto que vamos a estar tratando, su objetividad. Para ello me gustaría que buscáramos en el Salmo 14, perdón, en el Salmo 19. Bien, comenzando a leer aquí en el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Vean, no hay lenguaje, ni palabras, ni oída es su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. No podemos decir que en esas palabras que ahí leemos hay una inmensa sabiduría, y hay tanto ahí que realmente no creo que bastaría ni con esta clase ni mil clases más para poder en verdad hablar de la riqueza que ahí hay. Primeramente se requeriría tener profundidad, se requeriría tener conocimiento profundo de lo que en verdad significa todo eso. Pero voy a tomar simplemente estos versículos que hemos acabado de leer para primeramente decir quiénes cuentan. Estamos hablando de su objetividad. Dice, cuentan los cielos la gloria de Dios. En el versículo 2, saltando para avanzar un poco, dice, un día, los cielos cuentan. Entonces el verso 2, un día emite palabra a otro. Pero donde vemos realmente que hay, aquí está lo abstracto del asunto. Verso 3, no hay lenguaje. Así que los cielos cuentan, un día emite a otro día, pero en el fondo, cuando viene realmente a ver, a tratarse de ver qué es lo que se está diciendo, qué dicen que cuentan los cielos, que emite un día, vemos que no es cuestión de bla, bla, bla. No es cuestión de algo lógico, no es algo lógico, no es algo, en otras palabras, que tiene que ver con un poema del cual trata acerca de los montes y acerca del mar y acerca de las estrellas, sino que habla acerca de algo abstracto. Dice, no hay lenguaje ni palabras ni oí de su voz. Así que lo que los cielos cuentan y un día anuncia a otro es algo que no puede entenderse, porque ni hay lenguaje ni palabras ni oí de su voz. Y más sin embargo, esto es lo interesante, que a pesar de la falta de comunicación que puede encerrarse en ese misterio de lo que los cielos cuentan, a pesar de lo, sale la voz. Y dice aquí en el versículo 4, continúo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vean por favor en el versículo 4, cuando sale ese mensaje, verso 4, cuando sale ese mensaje que ni se oye su voz, ni hay lenguaje ni palabras, cuando sale eso que emiten los cielos, verso 4 ahora, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. y este, el sol, el que ilumina, el que abre los ojos del entendimiento, él quiso que saliera por toda la tierra esa sabiduría, esa gloria. Él quiso que por todo lugar salió, a pesar de no entendérsele. Lo puso hasta el extremo de la tierra, salió esa gloria sin que se le entendiera. Pero entonces dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr. En otras palabras, va hasta lo postrero de la tierra. Dice, se alegra para correr cual gigante el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor o de su revelación. Porque puso en él esa gloria. Lo que cuentan los cielos, lo que emite un día o otro, dice, lo puso en ellos su tabernáculo para el sol. Y dice, y el sol fue el que salió y empezó a recorrer de un extremo a otro. El sol es el que ilumina, el sol es realmente el que hace penetrar, el calor es el que penetra realmente. Y de esa manera es que se puede entender el significado bíblico de aquello que no viene por razonamiento humano, por lógica humana, sino que viene por la iluminación y por esa penetración de ese calor divino que realmente lo que crea es la revelación de lo que son los libros poéticos. Yo soy el primero en decirles a ustedes, palabras no alcanzan para poder en verdad captar lo profundo de esto. Más sin embargo, el punto principal es con qué objetividad es que Dios ha hecho todo eso, porque todo lo hizo. Habló su palabra, hizo que saliera, hizo que iluminara. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Qué objetividad ha habido? Voy a dejar pasar todo lo demás, la ley de Jehová, que es el conocimiento ya, una vez que esa palabra, que esa gloria que se ilumina, o que ilumina al creyente, y de pronto caemos en que es la voluntad del Señor, es la ley del Señor. Pero, una vez que vemos que la ley es buena, que es perfecta, que el testimonio que convierte el alma, que esto, que... y lo hemos recibido, el sol salió, lleva esa iluminación, lleva esa revelación que no hay lenguaje que pueda declararlo. Y una vez que llega a nosotros y vemos que es buena esa ley de Jehová, que la entendemos, que podemos empezar a vivir, y de pronto, ¿con qué fin es eso? El versículo 14 tiene solamente una objetividad, y es el de serle agradable a Él, de serle placentero a Él, de satisfacerle a Él. Los salmos, los libros poéticos, tienen como meta una cosa nada más, y es de glorificarle a Él. No es exaltar al pueblo suyo, no es de que el pueblo se goce en los cánticos solamente. Todo eso lo vivimos. Todo eso. No es solamente para enseñarnos, no es solamente para darnos doctrina en el que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, que sean aceptables, que sean gratas, que sea realmente para tu gloria, que tú seas realmente quien eres glorificado en ellos. Ese es el propósito fundamental. Con esa finalidad, con esa objetividad, es que estos libros fueron escritos. En el Salmo 56... Salmo 56. Hay aquí dos versículos que tienen exactamente el mismo contenido. Me refiero a los versículos 4 y 10. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Verso 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Los salmos, decíamos, las escrituras, todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Todos los salmos, proverbios y demás. Todo es de él. Ahora, ¿cómo es que en verdad esta palabra puede cumplir su objetivo? Repito, ¿cómo es que esta palabra, los salmos, proverbios, cómo es que esta palabra puede cumplir su objetivo? En ese aspecto no hay problema. Dios no se equivoca, Dios sabe cómo lo ha hecho todo. El creyente es el que tiende a equivocarse. El salmista no se equivocó, él fue iluminado, él supo lo que el Señor le estaba indicando hacer. Pero en este caso nosotros, que no sabemos en qué forma es que él en verdad puede ser glorificado. Y es cuando esa palabra, esos salmos, esos libros poéticos, no son removidos de su objetividad. En Dios, de Dios y para Dios, es que esa palabra, esos salmos, serán o llevarán a cabo su objetividad. En Él, de Él y para Él. Creo que ese es el versículo, ¿verdad?, que leemos también en Romanos 11. Todo aquello que se desliga de Él pierde su objetividad. Si los salmos los desligamos del resto del contexto bíblico, si los salmos los usamos solamente para beneficio personal, pierde su objetividad. No en los salmos en sí mismos, pero nosotros perdemos de vista la objetividad de dichos salmos. Déjenme darles un ejemplo, porque a veces buen ejemplo sirve más que mil palabras. Voy a pedirles que busquen, en relación con lo que he acabado de decir aquí, que busquen en el Evangelio de San Mateo, por un momento, Mateo, en el capítulo 22, yo espero que esto les pueda servir, creo que tiene algo que decirnos. Mateo 22, es una pena que no hubiera compartido esto con los hermanos en la primera clase, porque creo que hubieron algunos que no pudieron entender en lo que a esta parte se refiere. Mateo capítulo 22, a veces uno piensa que las cosas están tan claras, ¿no es verdad?, que por lo claras que están a veces uno mismo, en esa declaración lo que hace que las empaña. Pero, no obstante a eso, aquí vemos en este capítulo, en estos versículos, una manera de que quizás el Señor pueda usarlo, si a Él le place, para aclarar lo que no ha sido del todo debidamente expresado por mí. Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, una buena pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ahí lo tienen. ¿Recuerdan que el Señor prometió a David que a su descendencia? No hay problema. Es hijo de David. ¿Ah, sí? Verso 43. Él les dijo, pues como David, vean, en espíritu y en el entendimiento, como David, en el espíritu le llama Señor, diciendo, David diciendo, dijo el Señor a mí, ese mí es David, dijo el Señor a mí, Señor. Véanlo en otra manera. Dijo el Padre al Hijo, que es mi Señor. Le dice, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado fiel? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Nunca, nunca. Ese es el orden de las cosas, donde el Padre es súbdito del Hijo. ¿Cómo puede ser que, si el Mesías es hijo de David, cómo puede ser que David le va a decir a su hijo, Señor? ¿Ven lo que significa sacar, extraer? Ya no es la escritura en él y por él y para él. La objetividad no es esa. Ya es sacado fuera de contexto y entonces ya pierde su propósito. Oh, no, no es que Dios haya, como dice, no es que Dios haya fracasado en su palabra. No, es la incredulidad o es la ignorancia lo que produce precisamente que perdamos de vista el propósito principal por el cual Él ha enviado su palabra. Yo no sé si esto es suficiente como para... Bendito el Señor. Bendito el Señor. Me gozo en saber que por lo menos... No, ¿verdad? Yo sé perfectamente que en la clase en inglés lamentablemente no fue. Repito, hay veces que las cosas parecen ser tan claras, tan evidentes ahí que uno dice, bueno, pero hermanos, si no tenemos una visión clara de el porqué de las cosas, perdón, del para qué de las cosas, no el porqué, ya hemos visto a través de la naturaleza, pero del para qué, el para qué, para qué son, con qué fin son, qué objetividad tienen, pues pudiéramos entonces pensar que es para nosotros, para un fin egoísta, para un fin personal, y ahí es donde todo se deshace y nunca podemos dar en el blanco, nunca. En el Salmo 150, Salmo 150, es precioso que aquí vemos en el versículo 6, este también confieso que es un poquito abstracto, pero nuevamente espero que el Señor en su misericordia nos lo haga captar. Bueno, es tan sencillo, ¿no verdad? Todo lo que respira alabe a Jehová. Más sencillo no puede ser. Pero tomemos ese respiro. Tomemos, es más que aliento. Es más que oxígeno en los pulmones. Está hablando ahí de ese soplo de inspiración. Aquel que hizo que David escribiera. Aquel que hizo que Moisés también con el cántico suyo, vamos a ver muchas de esas cosas, escribiera. Todo aquello que tiene que ver con el aspecto, entre comillas, poético de las Sagradas Escrituras, fue producto de ese respiro, de esa inspiración. Y noten con el fin que ese respiro estuvo en esos creyentes, hablando de ellos en particular. No con el respiro de que ellos se gozaran solamente en lo que decían, o que hablaran de sí mismo, o que hablaran del pueblo, o que hablaran de las circunstancias que estaban viviendo, buenas o malas, sino que ese respiro, ese soplo, esa inspiración, fue con una mira nada más. Una nada más. Una. Alabe. Alabe a Jehová. En los versículos anteriores, bueno, habla del por qué alabarle. Bueno, en la magnificencia de su firmamento, por sus proezas, él es un Dios de hacedor de maravillas, por la muchedumbre de su grandeza, si toco instrumento, pues maravilloso, toque el instrumento que sea, adelante. Pero una vez que haya usted dicho, como esos testimonios, bueno, yo estoy aquí porque quiero testificar que el Señor hizo por mí, él y muchos de esos testimonios, yo no sé por qué será, pero uno oye tanto el mío. No sé si han oído alguna vez alguno de esos testimonios. ¿Dónde realmente uno dice, pero un momento, está dando esta persona una biografía de su vida o está realmente testificando acerca de la grandeza y la misericordia del Señor? Es como que de pronto todo, y la gente no ve, no hay forma de poder glorificarse, sino es que de pronto, con lo que se está diciendo, la gente tiende a extasiarse en la persona y en la circunstancia de esa persona, y no en la poderosa mano de Jehová que hizo lo que hizo por esa vida. Yo no, ustedes entienden, hermanos, yo creo. Puede ser la persona que canta, por ejemplo, y cuando comienza, ¿no verdad? Comienza por decir la famosa palabra, bueno, yo quiero cantar esto para la gloria y honra del Señor. Y yo no sé qué sucede, que más se ve el talento que la devoción al Señor. Más se ve el talento que lo que es en verdad es ese sacrificio vivo delante del Señor, de usar por talentoso que sea la persona, pero que sirva como un medio, que tenga objetividad. La prédica, la enseñanza, puede ser cualquier cosa. No tanto para mostrar lo que sabemos o dejamos, pero que en verdad Él pueda, que se pueda saborear su presencia. No es la elocuencia, no es el mucho conocimiento, es aquel que en verdad sustenta esas palabras. Todo lo que respira, esa inspiración santa, que debe de llevar nada más que una sola objetividad, una nada más, y es que Él sea glorificado. Los judíos, en particular digo así, ¿no verdad?, del pueblo de Israel, no dio en el blanco, lo vimos ahí, y eran la gente más conocedora, más dada a la palabra, y vimos cómo Israel falló. ¿Qué podemos decir de la iglesia? No hace falta decir nada, estamos como iglesia en gran necesidad. El Señor está levantando obreros. Yo no creo, hermanos, que estamos aquí solamente para oír charlas bíblicas. Que el Señor nos ampare. Que el Señor nos ampare. Sí, hermanos, cada vez que yo pienso de cómo el Señor ha engrandecido mi corazón, ha expandido mi corazón, lo que se refiere al área de lo que es mi ser, para poder apreciar y amar a su pueblo y ver la necesidad que hay en su pueblo, si después de haber visto tanto como el Señor me ha mostrado, voy a enclaustrarme aquí en estas cuatro paredes solamente para hablar de la Biblia y solamente, ay hermanos, que el Señor me ampare. Yo creo que hay una razón en verdad, y es que el Señor quiere preparar. Yo no sé cuántos saldrán, ni mucho menos diciendo, Señor, he aquí mi vida, viendo realmente que el Señor es digno, que el Señor verdaderamente es todo, no tenemos otra razón por la cual vivir. Yo no sé cuántos responderán, pero lo que sé es que hay una razón por estar aquí. Su objetividad, ser agradable a Él, su objetividad es que esos libros poéticos deben ser en Él, de Él y para Él. En Dios alabaré su palabra. Su objetividad, que todo lo que respiren, que todo aquello lo cual es inspirado, que sea realmente para glorificarle a Él. Lo último que quiero dejar con ustedes en esta mañana, repito, lo último de su objetividad es que todo lo que respire le alabe a Él. Lo último que quiero dejar, repito, con ustedes en esta mañana, es algo que hemos de estar hablando con más expansión, con más fluidez, confío en la misericordia del Señor, aunque gran parte tendrá que ver, por supuesto, con mucha técnica, es respecto a su paralelismo, repito, su paralelismo. Su naturaleza, su objetividad y su paralelismo. Hay dos cosas básicas, le llamamos cosas, pero simplemente son el mismo. Pero hay estas dos cosas que son inseparables de la poesía bíblica, y ambas son la palabra y el espíritu. Eso, olvídenlo. Ya hemos visto que oraré con el espíritu, oraré con el entendimiento. Que pues cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento. Decíamos ayer, en la primera clase, veíamos en el principio, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, cómo es que el Espíritu de Dios se movía y dijo Dios dijo, ¿verdad? Así que tenemos el aquello de poder ver que estas dos cosas, la palabra y el Espíritu, son inseparables y que ambos conllevan a esta obra preciosa que es conocida como los Salmos, etc. Me gustaría ver en Ezequiel capítulo 2, Ezequiel en el capítulo 2, aquí tenemos a este hombre Ezequiel, uno de los siervos del Señor, al cual el Señor estaba capacitando para la obra del ministerio al cual él le llamaba. Y dice aquí en el versículo 8, me gustaría, a pesar de todo, leer el versículo 7 también, creo que debemos. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí. Yo quiero que al hablar de la palabra y el Espíritu, que vean la palabra del Señor, las sagradas escrituras, los salmos, los proverbios, toda la escritura, que vean cómo es que esta palabra es. Hay un paralelo aquí. Y es el siguiente. Dice, esa palabra, ese libro, estaba escrito por delante y por detrás. En inglés dice within and without, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Han oído ustedes la expresión, pero que hay es que leer entre líneas? ¿Leer entre líneas? Ok, como diciendo, no se dejen solamente llevar por lo que están viendo superficialmente. Cuidado, cuidado con aquellas cosas. Es como en una póliza de seguro, cualquier cosa. ¿Cómo es que vemos muchas veces letras grandes, ¿no? El nombre de la compañía. ¿Cómo es que vemos el nombre de la persona, que esto, que lo otro? Pero donde hay que tener cuidado es en la parte de la letra bien finita, bien chiquitica. Y esa es la que generalmente la gente no lee. Y cuando vienen los problemas, es cuando el autor dice, pues lo siento, señor, señora, mire, aquí dice esto. ¿Dónde? Déjeme traer una lupa. ¿Ve a lo que me estoy refiriendo? Nosotros estamos acostumbrados a vivir de aquello y por aquello y para aquello que está siempre por fuera. Y el Señor dice, cuidado, cuidado. Por eso es que los judíos no captaban, porque a la parte interior, la parte espiritual, esa se pasaba. Es hijo de David. ¿Así? Estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo, capítulo 3, verso 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce. ¿Cómo qué? Hay un pasaje que todos conocemos en el libro del Apocalipsis, donde allí presenta la otra cara de la moneda acerca del rollo. No hace falta ir a buscar. Donde la palabra es cierto, es dulce, la parte por fuera es dulce, pero por dentro. Dice el versículo 14, no lo leímos en inglés, lamento eso, pero dice, Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Dulce, pero noten que él no dijo mastica goma. La palabra de Dios no es chiclet para masticar. No es solamente para endulzar el sabor, no es solamente para agradar al paladar. Dice, le dijo claramente en el versículo 3, me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tu ¿qué? Lo más profundo, tus entrañas de este rollo que yo te doy. Obviamente al comerlo es dulce, pero los efectos que produce después son otros. Y no estoy hablando de algo negativo, estoy hablando de que una perspectiva completamente distinta. Lo que sentimos, y lo que experimentamos, lo que vivimos, son dos cosas distintas. Ese paralelismo es parte del fundamento de la poesía, poesía hebrea. Vamos a ver esto otro, para de esta manera ya casi concluyendo, en el capítulo 62, antes de concluir este último pasaje de la Escritura que quiero leer, Salmo 62, continúa hablando acerca del paralelismo como fundamento básico de la poesía bíblica. Salmo 62, esta palabra, ¿qué podemos decir realmente? Es igual que todas las demás, solamente que alguna se destaca, alguna le da el sentido a las cosas tal como es. O sea, más claro, esto es de por fuera, esto está escrito por fuera. Ese es un ejemplo. Ese está escrito por fuera. Para eso no hace falta traer la lupa, para eso no hace falta traer un microscopio. Eso está ahí, como se dice, a ojo desnudo, ¿no? ¿Verdad? Mala interpretación, ¿verdad? Ojo desnudo. Naked eye. ¿Ya ve? Mal lenguaje. Bueno. Salmo 62, versículo 11. El rollo está escrito por dentro y por fuera. La palabra y el espíritu, ambas provienen del Señor. Dice aquí, una vez habló Dios. Pero yo lo he oído en dos formas. Primeramente en su palabra. Sí, yo lo leí. Y cuando creía que sabía algo, lo volví a oír. Cuando creí que ya lo sabía, lo volví a oír. ¿Y qué distinto era? ¿Han oído alguna vez que alguien diga, verdaderamente no lo entiendo? Mira, yo que había leído ese pasaje tantas veces, y la persona, ¿no verdad?, como que empieza a dar vueltas. Mira que lo había leído tantas veces y nunca lo había visto. Es como si alguien lo hubiera escrito otra vez. ¿Por qué será? ¿Fue Dios quien lo habló? Sí, es Dios quien lo habló, pero dos veces lo oí. Una vez lo oí por fuera y otra vez lo oí por dentro. Una vez lo vi según la tinta sobre el papel, y otra vez lo vi en su realidad, como el Espíritu solamente podía mostrar. La lupa divina. Aleluya. Aleluya. La lupa divina. Aquel que da ojos para ver al ciego y oídos para oír al sordo. Gracias al Señor por ello. Yo quiero concluir en esta mañana simplemente diciéndoles esto en relación con todo lo dicho. El fundamento básico de la poesía bíblica, hemos dicho que primeramente hemos de verlo por su naturaleza, segundo por su objetividad y tercero por su paralelismo. Comenzábamos leyendo en esta mañana acerca de cómo el salmista David se expresaba. Él era el salmista, pero él reconoció a un salmista por excelencia, o al salmista por excelencia, al cantor por excelencia. Y La conclusión a la cual podemos realmente llegar en esta mañana es simplemente diciendo que el fundamento básico de la poesía bíblica es la evidencia, su gloria, su grandeza y su salvación. Quiero que piensen acerca de esas tres cosas en ese orden, de ser posible. Su gloria es la evidencia de su gloria. ¿Recuerdan qué es lo que dicen los cielos? Su gloria. Su grandeza. En ello podemos ver su poder. Podemos ver realmente, ¿no verdad?, su potencia, cómo es que Él ha creado todas las cosas. Y al conocer que Él es el Dios potente, el Dios glorioso y potente, poderoso, todopoderoso, es que entonces ese mismo Dios vemos que extiende su mano y nos saca del lodazal del pecado en que nos encontraban. Glorioso, grandioso y amoroso desde el punto de vista de su salvación para con nosotros. Dice, cuando, en otras palabras, cuando esa gloria, esa grandeza y esa salvación le es manifestada al creyente, le es revelada al creyente, eso produce esa inspiración poética. Eso produce esa inspiración poética. Todo proviene de lo alto. La revelación de su gloria, de su poderío y su salvación, su brazo extendido, revelado. Todo eso es lo que produce esa revelación. Y en base a ello es que los salmos, los libros poéticos, fueron escritos. Inspiración divina. El Señor fue quien tomó la iniciativa. Él fue quien lo hizo. No estamos hablando de solamente cualquier salvación. La palabra dice que el sol sale para el justo y para el injusto también, ¿no es cierto? Pero vemos cuando el sol sale para el injusto, no necesariamente se inspira en el Señor. No se inspira en el Señor. Pero estamos hablando de aquel que concluye siendo la salvación. No la, es la salvación, la gloria en la faz de Jesucristo. Cristo, poder de Dios. Y la salvación que viene al hombre, la persona de Jesucristo. Cuando el salmista viene a nuestro corazón, en este caso al corazón de aquellos creyentes, aquellos los salmistas y demás, cuando Él de su voluntad, de su soberanía, morando en ellos, quiso que ellos fueran usados con esa finalidad, ahí fue que se empezaron a manifestar esto que hoy en día conocemos como los salmos, proverbios, etcétera, etcétera. No podemos en ninguna manera ver la gloria que hay en estos salmos, el poder que hay en estos salmos y la salvación que hay en estos salmos. Y esas tres cosas son representación de quién es nuestro amado Señor Jesucristo. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, Cristo poder de Dios, y Cristo llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Confío que el Señor, Él en su gran misericordia, habrá de poder en verdad continuar con cada uno de nosotros, porque apenas si empezamos, tenemos gran camino por delante. Y yo pienso, ¿verdad?, acerca de tantas vidas que hay que simplemente toman el libro de los Salmos como algo para una carta de sortilegio de alguna manera, ¿no?, ¿verdad?, simplemente para ver que le dice, no la buena suerte, ¿no?, sino simplemente a ver qué le dice Dios, pero así al azar, abriéndolo simplemente. Hay muchos que pudieran ser ayudados si hay mensajeros, si hay vidas que realmente conocen al Señor. Muchos que pudieran ser ayudados como vasijas del Señor cuando los vemos en esa situación y poder decir, si el Señor nos lo permite, hermano o hermana, permíteme que comparte algo contigo. Déjame que te muestre esa naturaleza, déjame que te muestre esa objetividad, déjame que te muestre ese paralelismo que existe en el libro de los Salmos, en Proverbios y en todos esos libros. Sea el Señor glorificado, ahora y siempre. Amén.